concejales realizaron un informe de gestión y para que nos cuente de qué se trató esta reunión con la cual contaron con 150 afiliados. Estamos en comunicación telefónica con el concejal Marcos Cuello. Buen día, Marcos, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Buen día, Nadia, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Marcos, ¿cómo fue este balance que llevaron a cabo desde el Comité Capital en esta reunión que realizaron?
Básicamente nosotros, en cumplimiento de nuestra carta orgánica, todos los años los concejales tienen que hacer un informe ante la Asamblea de Afiliados. Uh-huh. Y dando cumplimiento a eso, bueno, siempre se aprovecha esta época para poder hablar y transmitir un poco la labor que se lleva adelante en el Consejo Deliberante. Uh-huh. Básicamente, digo, yo lo voy a dividir en dos conceptos. Uno, por supuesto, la obligación como concejales oficialistas de respaldar siempre que haya sido discutido y consensuado lo que eleva al Departamento Ejecutivo para su funcionamiento, y en segundo lugar se divide en el trabajo individual de cada uno de los concejales y concejalas que por supuesto tienen inquietudes y han llevado adelante durante este año cada uno de los proyectos en los que ha pretendido trabajar o avanzar para que sea discutido con el resto de los bloques partidarios con representación parlamentaria dentro del Consejo. Uh-huh. Así que bueno, básicamente lo que se hace en estas asambleas es contarles un poco cuál fue la labor llevada adelante y bueno, también hacer un balance sobre otras cuestiones que tienen que ver con la vida política del Consejo Deliberante y las relaciones que mantenemos y sostenemos con el resto de nuestros pares de otros signos políticos.
Claro, seguramente. En cuanto a la emergencia sanitaria, ¿qué opinión le merecen a estas personas que estuvieron reunidas con ustedes? ¿Qué les han dado alguna propuesta? ¿Apoyan cómo el municipio está llevando adelante los trabajos? ¿Qué les han dicho?
Mira, básicamente, en respecto a ese tema puntual, lo que se hizo fue un análisis, o mejor dicho, se bajó la información sobre las acciones que está llevando adelante el municipio para paliar la emergencia sanitaria. Creo que ha sido noticia, se va a sacar la manguera de la avenida Circunvalación, que es la que permitía el bombeo de agua hacia el Bajo Giuliani. Claro. Se va a sacar porque se va a soterrar todo eso, va a ir todo bajo tierra, así que se va a colocar una nueva bomba y eso va a permitir disminuir los niveles de acopio de agua de la laguna mucho más rápido de lo que hoy se estaba produciendo. Tengamos en cuenta que hasta la llegada de esta bomba temporal que hemos puesto podíamos bajar un centímetro por día de la laguna, con lo cual si llovían 200 milímetros y subió un metro de la laguna, pensábamos 100 días sin lluvia para poder volver al nivel normal. Bueno, hoy con esta bomba que se va a traer va a permitir solucionar esta cuestión de vaciamiento de la laguna Don Tomás. Como segunda cuestión, se ha tramitado algunos fondos nacionales para solucionar 19 lugares puntuales conflictivos con cloacas en la ciudad, con lo cual también va a traer alguna, por lo menos, tranquilidad respecto a que vayan disminuyendo paulatinamente el escurrimiento de líquidos sobre la vía pública. A estos fondos que llegan desde Nación, indefectiblemente tienen que pasar por provincia y para eso sí necesitamos la celeridad del gobierno provincial para que nos autorice la llegada de esos fondos. Así que bueno, digo, en principio, y se sigue por supuesto trabajando en la emergencia, sé que han recuperado, por decisión de los directores de DAXA, de las 5 retroexcavadoras han recuperado 4 y van a estar en funcionamiento antes de fin de año para los trabajos. Los 4 camiones constructores van a estar a disposición antes de fin de año, con lo cual uno ve que muy 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 lentamente se está empezando a recuperar cuestiones mínimas que hacen al intento de mejorar la calidad de vida de los santarroseños.
Uh-huh. En cuanto a la situación económica de la ciudad, ¿qué se ha hecho algún planteo en esta reunión?
¿En qué sentido lo planteas?
Y sobre todo porque en los últimos días el mismo evangelista había salido a decir que no sabía si iban a poder pagar un bono, si estaban dadas las condiciones económicas del municipio, ¿no?
No, mira, a ver, la situación económica del municipio no ha mejorado mucho y por supuesto que hay una necesidad imperiosa de fondos porque en definitiva la municipalidad no es ni más ni menos que el administrador de los recursos de los vecinos. Digo, no
claro.
es que tenemos la posibilidad de tener una máquina que imprime billetes y con eso
no, claro.
Salimos a comprar lo que necesitamos. Necesitamos
Seguro.
Indefectiblemente el compromiso de los vecinos para poder que paguen sus tasas por sus servicios y a partir de ahí darle respuesta desde el municipio. Y en realidad se genera una situación, casi te diría, del huevo o la gallina.
Claro.
Algunos te van a decir sí, pero la verdad que son tan malos los servicios que no tengo ganas de pagar y la municipalidad te va a decir, pero si vos no me pagás, no te puedo prestar los servicios.
Sí, sí,
entonces,
seguro.
Con ahí se genera alguna uh-huh. cuestión concreta sobre un conflicto de interpretación entre los vecinos y la municipalidad. Pero básicamente, digo, si bien está saneada la municipalidad, no tenemos deudas pendientes casi con los proveedores, que no dejan de ser vecinos de la ciudad, es cierto que se llega generalmente muy ajustado a fin de mes. Si bien ha trascendido públicamente que la municipalidad tiene depósitos en plazos fijos, esos depósitos en plazos fijos es para ver si podemos con el interés sacar unos centavos más para poder pagar los sueldos al final de cada uno de los mismos.
Claro.
Y en definitiva, digo, sigue siendo bastante agobiante la situación del día a día. No es que le sobra recursos a la municipalidad para poder, si se quiere, brindar los servicios de calidad que merecerían los vecinos de la ciudad.
Uh-huh.
Pero bueno, digo, sé que yo confío plenamente y si hay alguien por el que pongo la mano en el fuego, siempre lo digo, por Luis Evangelista, una persona muy seria a mi criterio y muy,
sí,
muy
sí.
responsable, uh-huh. y trata de que cada peso de los vecinos rinda lo mayor posible para poder llevar adelante la gestión municipal.
Uh-huh.
Él tiene tres prioridades en su cabeza que siempre las dice. La primera es pagar sueldos, porque hay una obligación por ley de pagar los sueldos. La segunda es que esté la comida en los comedores. Y en tercer lugar, si sobra, es el combustible para el funcionamiento de los vehículos. Entonces, bueno, según cómo cierre cada mes, trata más o menos de cumplir esos tres objetivos de la mejor manera posible.
¿Cómo estás viviendo puertas adentro del municipio? El hecho, en realidad, lo que está pasando con los artesanos y artesanas allí en la Plaza San Martín, esta determinación de dejar sin luz a las personas que están allí, por supuesto, bueno, uno pasa y ver la plaza oscura fue también una situación bastante chocante.
Sí, mira, yo creo que ha habido para mí dos cuestiones. Por un lado, una desinteligencia por parte del Ejecutivo Municipal respecto a
la forma.
Concreción de un nuevo espacio de la ciudad para la realización del evento. Y en segundo lugar, noto una, por lo menos, falta de solidaridad entre compañeros artesanos.
Claro.
¿Por qué digo esto? Porque en realidad si uno ha pasado por la feria del ferrocarril, yo anoche estuve, fue infernal la cantidad de gente que había, pero infernal realmente, y esa cantidad de gente no entraría en la Plaza San Martín. Entonces, digo, hay que buscar un lugar donde efectivamente puedan estar todos los que tienen la necesidad de vender, porque también es parte de su sustento. Entonces, faltó darle más difusión y más
claridad.
Sí, digo, arrancar más tempranamente respecto al lugar para que los para que todos vayamos tomando dimensiones de lo que significa crear un nuevo espacio y, por supuesto, bueno, esta cuestión que ha llevado al conflicto entre el Ejecutivo y algunos artesanos.
Claro, seguramente. Te hago otra pregunta, Marcos, aprovecho la oportunidad de que estamos charlando. ¿Qué te parecen las decisiones que se vienen tomando en el Congreso de la Nación con las distintas reformas que se han votado en estos últimos días? ¿Qué lectura haces?
Mira, yo te puedo hacer una lectura personal que no sé
si
coincide con la lectura que puede hacer mis pares o incluso el propio radicalismo.
Uh-huh.
Acá el Consejo Deliberante sí se pronunció en contra de la reforma laboral,
sí.
pero no de lo que se termina votando, sino de cualquier reforma laboral que vaya en detrimento de los trabajadores. Me parece que nuestros representantes tienen que estar para poder garantizar lo mejor y respetar los derechos conquistados por parte de los trabajadores. Respecto a la reforma previsional, me parece que faltó diálogo. Yo la verdad que me hubiese encolumnado tranquilamente atrás de la postura de Martín Lustó. Digo, no sé si lo han escuchado, me pareció, después del pase de factura y del pase de chicanas, un tipo que aportó una discusión desde el punto de vista político y técnico, y me parece que podría haber salido otra ley con un mayor grado de consenso y no estas cuestiones que cuando están sobre la línea del 50 y 50, siempre son complicadas de resolverlas. Pero bueno, digo, qué sé yo, tampoco en la vida institucional de un país tenemos que tener en cuenta que las decisiones que hoy se toman no implica que dentro de 3 o 4 años haya otro signo político gobernando y también decida avanzar en, claro, en otro sentido, como ha ocurrido, te diría, en los últimos 20 años de la República Argentina. Digo que hemos ido permanentemente cambiando de rumbos justamente por algo que está faltando y que lo marcaba Martín Lustó, que tiene que ver con la implementación de políticas públicas. Uh-huh. Pero para esto tiene que haber un debate sincero y profundo entre los espacios políticos para poder conseguir normas que tengan un amplio consenso dentro del seno del Consejo, del Congreso y, por supuesto, en la sociedad.
¿Cómo se espera el 2018 o qué se espera para el municipio?
Bueno, no sé, yo en realidad, ¿viste?, me parece como todo el mundo siempre espera que todo venga mejor. Digo, claro, en lo personal siempre creo que hay un punto de inflexión que es el 31 de diciembre y, sí, y pensamos que a partir de ahí la cosa puede llegar a mejorar. Pero bueno, digo, también uno entiende que el ritmo de las cuestiones macroeconómicas por ahí llevan a que no todos estén dentro de la bolsa. Yo siempre digo que, parafraseando una frase de su comandante Marco, hay que hacer un mundo donde quepan todos los mundos y hay que tratar de que nadie quede afuera. Bueno, digo, me parece que ese es el desafío para el 2018 y por supuesto para lo que viene para adelante, para la República Argentina, para la provincia y para la ciudad. Uh-huh. A veces no es sencillo, no es fácil, pero me parece que hay que transitar y es la responsabilidad de la clase política de avanzar en ese sentido, digo, de que todos estén incluidos y que nadie quede afuera y se caiga. A veces se logra un pasito, a veces retrocedemos otro, pero bueno, digo, también es parte de lo que significa vivir en democracia. Uh-huh. Así que bueno, básicamente, digo, lo único que espero, como todo el mundo, que venga mucho mejor el 2018 que lo que fue el 2017.
Muy bien. Marcos, gracias,
Bueno, por atendernos. Bueno, yo te deseo que arranques bien el año, vos y todos tus compañeros de trabajo. Gracias. Y bueno, también a toda tu audiencia.
Gracias, felicidades, hasta bueno, luego. Hablábamos con el concejal del FREPAM, Marcos Cuelle, acerca de distintos temas, siempre muy cordial, y aprovechábamos la oportunidad en primer lugar para hablar